93,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Muy buenos días, estamos en el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, en la plaza de Overbés, con vistas a la ría de Vigo y al puerto. Suena a gaviotas, huele a mar. En esta plaza en la que nos encontramos hoy, donde nos vamos a sumergir en un proyecto que ha permitido retirar del mar toneladas y toneladas de plásticos desde el año 2018. Mares Circulares es el proyecto más ambicioso de Coca-Cola en España y Portugal. No solo se trata de retirar basura del fondo marino, que por supuesto es fundamental en Mares Circulares, pero también va de concienciar, de intervenir y de trabajar con la sociedad para que el mar no sea un fondo de plásticos y residuos. Esos residuos que no se ven, pero que están ahí contaminando, atrofiando la vida de muchas especies y recordándonos que hay que cambiar muchas cosas. Coca-Cola impulsa este proyecto Mares Circulares y la Universidad de Vigo ha recogido el guante para colaborar con el impulso de la economía circular. Y ahí es a donde queremos llegar, porque este programa Mares Circulares no se termina con las campañas de recogida. El plástico que se ha retirado en el fondo del mar tiene ahora una nueva vida, se ha convertido en un banco, un asiento de 2 metros que Coca-Cola ha cedido a la Universidad de Vigo y que pueden visitar en el edificio Redeiras. Un banco que recrea el oleaje de nuestra ría y de nuestras costas, esos espacios que visitamos donde nos vamos a dar un baño, a tomar el sol, a estar en contacto con la naturaleza, espacios que ahora sufren menos contaminación gracias a esas campañas de recogida que se han llevado a cabo en puntos como el Muelle de Masó, en Cangas, pero también el río Lagares, en el río Lérez, sin olvidar a los marineros que colaboran cada día con sus barcos en la retirada de basura durante su faena. Con lo recogido en la campaña Mares Circulares, se han podido elaborar 16 bancos que Coca-Cola Euro Pacific Partners ha repartido por toda España. 4 de esos bancos se han entregado a universidades que han colaborado con Coca-Cola, y la Universidad de Vigo es una de esas 4 en España que atesora desde hoy este banco como recuerdo de que entre todos, sociedad civil, asociaciones como Kelonia, voluntarios, científicos y entidades privadas, cuando se juntan pueden conseguir grandes cosas. Con Coca-Cola ha participado también la Fundación Celta, con ellos vamos a hablar también en el programa, la Asociación Juan 23, que ya los tenemos por aquí, festivales tan importantes como Portamérica, también la Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia, Aproema, son voces que vamos a escuchar desde aquí, desde Redeiras. De todo esto vamos a hablar hoy, pero también de cómo valorizar todo ese plástico que contaminaba bajo el mar. Vamos a hablar también de cómo evitar que la basura se acumule en el lecho marino y en nuestras costas. Y vamos a mirar al futuro con los premios anuales Mares Circulares que se han creado para incentivar la investigación y el desarrollo de proyectos que fomenten la economía circular. Hoy buceamos en el fondo de nuestras rías desde la plaza de Overbés, en el corazón de Vigo, al lado del puerto. Lo hacemos además en un día con un tiempo un tanto desapacible. Vamos ahora enseguida a hablarles de la borrasca Claudia, que ha dejado más de 60 incidencias en la provincia esta mañana y esta pasada noche. Inundaciones en Vigo, también en Vila García, en Vilanova. El viento sopla fuerte, además de la lluvia. Parece que la situación va a ir mejorando conforme avanza la jornada. Enseguida nos lo cuentan desde Meteo Galicia.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Tid, bo día.
Hola, Ah, muy buen día.
Joel, ¿siguen activadas esas alertas por vento de Choiva?
Sí, sigue activada a alerta por Choiva. De vento xa se desactivó, xa notamos, o vento xa foi a menos. Seguirá soprando do sur, pero non temos aviso por vento, que temos aviso por chuvia. Seguirá esa fronte activa, de lento desplazamento, afectando a toda a provincia de Pontevedra. Por tanto, seguiremos estas próximas horas con chuvias generalizadas, por momentos de intensidade localmente forte, e temperatura en estas horas da tarde moi suaves. Tanto na Cebio como na Cea Pontevedra estaremos moi preto dos 17, 19 graus.
Por lo tanto, Claudia, segue aquí esta xornada, tamén maia, Joel.
Sí, mañá xoves seguiremos con ese aviso amarelo en toda a provincia de Pontevedra por acumulación superior aos 40 litros en 12 horas. Seguirá a borrasca Claudia moi estacionario oeste de Galicia e seguirá mandando bandas de chuvia de sur a norte. Por tanto, mañá xoves será outra zona de ceos grises, precipitacións generalizadas, persistentes, por momentos de intensidade localmente forte, especialmente nas horas da tarde. Os ventos que seguirán soprando do sur-sueste soprarán fortes no litoral, aunque a tendencia que me acaba avanzando o día va en plena intensidade, as temperaturas, pois, valores suaves, en torno aos 18, 20 grados.
Moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Tiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las lluvias de las últimas semanas han resuelto esa amenaza de sequía. El embalse de Eiras está al 80% de ocupación. Se acaba el cruce de acusaciones políticas por la sequía, pero no el conflicto político por la gestión del agua. La Xunta ha emitido un comunicado en el que asegura que teme por el suministro de agua en el área de Vigo. En este caso, no por falta de agua, sino por el estado de unas válvulas que no están en condiciones, según la Administración Autonómica. Dicen desde la Xunta que es una responsabilidad del ayuntamiento, que era quien estaba encargado de inspeccionar esas válvulas. Desde el gobierno autonómico se ha pedido una reunión al Ayuntamiento de Vigo por este tema. Y el Ayuntamiento de Vigo ha presentado el plan de tráfico para la campaña navideña que arranca este sábado con el acto de encendido. Cambia el sentido de circulación de la calle Cervantes y hay restricciones en el centro de la ciudad. Además, desde el Ayuntamiento se han establecido tres categorías de días con medidas específicas en función de la afluencia de personas prevista. El último fin de semana de noviembre, el primero de diciembre, y los días en torno a la festividad de Nochebuena son los días que se prevén más aglomeraciones en la ciudad. Los residentes en el centro pueden retirar desde hoy una tarjeta que los identifica para facilitarles el paso a aquellas calles donde haya restricciones, aunque esa tarjeta no será obligatoria. No va a haber por parte del ayuntamiento aparcamientos disuasorios previstos como tal, ni tampoco lanzaderas, que era una demanda de la oposición. Escuchamos a la concejala Patricia Rodríguez Calviño.
Hay resistencia a aparcar el vehículo en zonas tan alejadas. O sea, la conectividad entre Samil y el centro está garantizada por el transporte público, pero no hay demanda. Y sabemos que hay líneas ordinarias, no hay demanda, ¿no? Y el ejemplo claro os lo ponía Antonio, ¿no? Que muchas veces tenemos los aparcamientos de la zona Arenal, Urzaiz, que puedes, además, que tiene la información en tiempo real en la propia aplicación, puedes ver que no hay plazas. Y a lo mejor, sin ánimo de darle publicidad a ningún aparcamiento, en el aparcamiento de Pizarro hay entre 100 y 120 plazas, a veces incluso 200.
Lo que recomiendan desde el ayuntamiento es estar muy pendientes de esa app de tráfico antes de acercarse al centro, especialmente los fines de semana en coche. Y contarles también que un camionero que transportaba fruta y hortaliza afronta una multa de hasta 4.000 euros por circular con exceso de peso. Se ha conocido esta mañana, aunque los hechos se remontan a la semana pasada. Fueron policías locales que estaban realizando un control preventivo en Ricardo Mella los que detectaron este vehículo, que ahora está, como les decimos, pendientes de una sanción que puede llegar a los 4.000 euros. El vehículo, el camión, ha quedado inmovilizado. Y esta tarde hay un importante acto en el Auditorio Mar de Vigo. Se inaugura el foro Vigo Global Summit. Va a estar el presidente de Abanca, el delegado de Zona Franca y también el alcalde de Vigo en ese acto inaugural a partir de las 3:30. Hay más de 1.000 inscritos para esta sesión en la que se prevé la intervención de Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021. Además, esta tarde comparecerán también en el foro José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea, y también la campeona olímpica y premio princesa de Asturias, Carolina Marín. Abel Caballero, que va a estar por la tarde en este acto, y a las 5:30 en el Consejo Social da Cidade. Y en Pontevedra, en el marco de los actos del 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, esta tarde se celebra un faladoiro con Macarena Baena Garrido sobre las violencias machistas en medios de comunicación. Son las 12:10, seguimos en el edificio Redeiras para hablarles del programa Mares Circulares. Nos acompañan usuarios de la Asociación Juan 23, a los que saludamos desde aquí. Enseguida vamos a hablarles de este proyecto medioambiental, además con una parte muy social y muy humana. Pero antes vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con los asuntos más destacados de la política en las últimas horas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
El Ayuntamiento de Vigo urge a la Xunta de Galicia para que la Administración Autonómica lleve a cabo el vallado de la antigua estación de autobuses después de la muerte de un hombre presuntamente a manos de una mujer el pasado jueves en estas instalaciones. La concejala de Urbanismo, María José Caride, asegura que el Ayuntamiento autorizó hace 9 meses a la Xunta el cierre de la antigua estación en la Avenida de Madrid. La única condición es que el vallado fuese practicable para que se pudiese desmontar en caso de urgencia.
A cidade de Vigo leva 9 meses á espera de que a Xunta actúe. E a Xunta de Galicia leva 9 meses de brazos cruzados cando ten autorización para facer ese valado da instalación de autobuses. En calquera caso, o Concello de Vigo lle repite a Xunta de Galicia, como xa lle solicitou formalmente fai 10 meses, que devolva o Concello de Vigo o que o Concello de Vigo cedeu a Xunta de Galicia para construir unha estación de autobuses que hoxe non utiliza.
La Xunta ha asegurado que va a llevar a cabo este vallado, pero pide al Ayuntamiento que busque techo a esas personas que pernoctan en las instalaciones abandonadas en las que el jueves se produjo este acuchillamiento. Ana Ortiz es la delegada de la Xunta en Vigo.
A Xunta traballa para garantir a seguridade na antiga estación de autobuses co valado das instalacións e tendo sempre en conta a situación das persoas que ali pernoctan, polo que agardamos a actuación dos servicios sociais municipais para perimetrar o edificio. Atención a persoas vulnerables é competencia exclusiva dos servicios sociais municipais, polo que é o Concello de Vigo o que debe atender as necesidades destas persoas e facilitarlles unha solución alternativa.
Pues el ayuntamiento habla de que buscar una alternativa habitacional a personas sin hogar no es competencia municipal, sino de la Xunta de Galicia. Yolanda Aguiar, concejala de Servicios Sociales.
Por lo tanto, exigimos a la Xunta de Galicia que cumpla con sus responsabilidades y que a través del IGUS, del Instituto Galego de la Vivienda e do Solo, como bien sabe la Xunta de Galicia, es la competente. Los ayuntamientos tenemos competencia exclusivamente en materia de atención inmediata en emergencias sociales. La Xunta de Galicia lo sabe, sabe que está haciendo una dejación de sus propias funciones, como por cierto nos tiene acostumbrados en tantas y tantas materias.
¿Y qué pasa con los 20 residentes de la pensión del Carmen que se quedarán en la calle a finales de diciembre por el cierre de este centro? El BNG de Vigo cuestiona que no se hayan tomado medidas para encontrar alternativa habitacional a estas personas. Xavier Pérez Igrexas.
Concello e Xunta adopten coa máxima prioridade unha alternativa habitacional estable e axeitada antes de que remate este ano 2025 e queden definitivamente na rúa. Que ambas as dúas administracións movilicen os recursos públicos necesarios para crear realmente un parque público de vivenda social en Vigo que inclúan un programa de alternativas habitacionais para persoas vulnerables ou en risco de desafiuzamento, para lograrmos que ningún despexo nunca máis se produza na nosa cidade sin ter unha alternativa digna.
Este próximo viernes habrá en Vigo pleno de aprobación inicial de los presupuestos. El Partido Popular ha anunciado que va a votar en contra de las cuentas. Lo explicó Luisa Sánchez, dice la portavoz del Partido Popular, que los presupuestos los plasma el Ayuntamiento en los documentos, pero que luego no los ejecuta.
Un juego perverso de copia y pega que se produce año tras año y al que el Partido Popular se opone. Un presupuesto, por cierto, que por tercer año consecutivo trae consigo otro sablazo fiscal, con una subida del 4% en las principales ordenanzas fiscales, al contrario de lo que están haciendo el resto de ciudades gallegas. Esto no es gobernar. Gobernar es gestión y rigor, cualidades que no caracterizan a este gobierno local.
Y otro pleno, en este caso en el Ayuntamiento de Pontevedra, el próximo lunes se va a debatir si se continúa o no con la autovía A57. La competencia es del Gobierno central, pero el Partido Popular ha pedido que no se lleven a cabo los tramos 2 y 3 de esta infraestructura contra la que se oponen los vecinos afectados por esta vía. Desde el Partido Socialista han dicho en las últimas horas que no quieren tampoco esos dos tramos pendientes, pero piden que se le de prioridad a la salida hacia el sur por Oconfurco. Además, los socialistas de Pontevedra piden que el enlace con el polígono lo haga la Xunta de Galicia. El BNG de Pontevedra se ha alineado con la posición del Partido Socialista para conectar O Campiño con la autovía A57. Iván Puentes.
Si non se invisten en Pontevedra, invístense en outro sitio. Entón, digamos ao Goberno de España en que queremos investir eses cartos que se detraerían da prolongación da A57 cara ao norte. En definitiva, eu creo que unha moción, como tantas e tantas que fai o Partido Popular, unha moción cero traballada, con cero idea, con cero proxecto de cidade e que, bueno, pois reflicte unha vez máis a incapacidade de Rafa Domínguez e do Partido Popular para poder liderar esta cidade.
Y un apunte, el desfile debut que organiza la Facultad de Diseño de la Universidad de Vigo se va a celebrar el viernes 21 de noviembre en el Pazo da Cultura. 15 nuevos titulados del Máster en Diseño y Dirección Creativa de Moda van a presentar sus colecciones fin de estudios. El jurado profesional estará compuesto por figuras de referencia como Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain, Leticia García, redactora jefa de moda en la revista S Moda, Aurea Burto y Pablo Pallardo, diseñadores de Bimba y Lola, y Charo Froján y Alfredo Olmedo de la firma DUE. Doce y dieciocho minutos, vamos con deportes. El Sant Andreu catalán es el segundo rival del Celta en Copa del Rey, un equipo de segunda federación. Se ha conocido en las últimas horas. Los partidos van a ser los días 2, 3 y 4 de diciembre. Ya saben que estamos en semana de parón de liga. Es una semana corta para el Celta, con solo 3 entrenamientos, aprovechando el parón de la FIFA. No hay novedades en el parte médico. Siguen en ese parte médico los 4 lesionados que ya estaban. Carlos Domínguez, Domínguez, Javi Rueda y Hugo Álvarez, que están haciendo trabajo individual. Williot Suetberg está haciendo parte del trabajo con el grupo. A partir de las 2 de la tarde, más deporte en Radio Voz con la voz del deporte. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta arranca nuestro programa especial Mares Circulares para hablar de la importancia de mantener los fondos marinos limpios, de esas campañas de voluntariado que ha puesto en marcha Coca-Cola con las que se han recogido toneladas de residuos que se han aprovechado para la elaboración de un banco que hoy se entrega a la Universidad de Vigo. Enseguida todos los detalles aquí en Radio Voz después de esta pausa.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Doce y veintidós minutos, les hablamos desde el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, donde huele a mar y también donde podemos, bueno, pues palpar la historia de un sector intrínseco a esta tierra. Esas redes que han permitido comer y alimentar a generaciones de gallegos que siguen dando riqueza a esta tierra, a este entorno, y que hoy nos van a servir para capturar el relato de quienes han participado en el programa Mares Circulares de Coca-Cola, que es la joya de la corona de esta compañía en Galicia. Campañas que se han llevado a cabo desde el año 2018 que han permitido retirar toneladas de residuos de las costas de Galicia y particularmente de esta provincia. Han participado voluntarios desde el ámbito privado particular, pero también entidades como Portamérica, la Fundación Celta de Vigo, la Asociación Quelonia, la Asociación Juan 23, que los tenemos aquí con nosotros, también la Autoridad Portuaria y por supuesto también la Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia, a Proema. Es una labor impensable, además, sin los científicos que forman, orientan y dirigen estas recogidas. Y como les venimos diciendo, con el plástico retirado en estas campañas se ha elaborado un banco con forma de olas de mar, además, pues azul también, con tonos azules que recuerdan a este entorno, un banco que tenemos aquí en Redeiras y que desde hoy forma parte del patrimonio de la Universidad de Vigo. Las palabras son importantes y el programa, bueno, pues tiene un nombre que ya lo dice todo, Mares Circulares, que desde ese año 2018 en el que comenzó ha llevado a cabo este trabajo continuo en la limpieza de los fondos marinos, urbanos, pero no solo, ojo, lo decíamos al principio, también en aguas interiores, en ríos y pantanos. Nos acompaña Gemma Domínguez, que es la gestora de comunicación de Coca-Cola Europa Pacific Partners. Gemma.
Buenos días.
Muy buenos días. Gemma, nos vas a ayudar a poner datos y contexto a estas recogidas que habéis llevado a cabo de forma ininterrumpida todos estos años. Yo no sé si se puede dar una cifra global de todo lo que se ha retirado de los fondos marinos y de los ríos.
Pues vamos a ver, tenemos datos a nivel global, que estamos hablando de pues 2.677 toneladas desde los inicios del programa, y en Galicia estamos hablando de más de 43 toneladas. Pero bueno, yo creo que lo importante de este programa es que es un programa en red y que, bueno, pues puede participar todo el que quiera. Es, como bien dijiste antes, bueno, pues gente como el Festival de Portamérica, la Asociación Juan 23, Alda Hoteles, bueno, un montón de entidades que se han querido sumar a este programa y que, bueno, pues realmente en Galicia, pues más de 400 voluntarios han participado en estas recogidas y más de 5.000 personas han sido formadas, ¿no? Gracias a este proyecto de mares circulares.
Así que, bueno, es un trabajo de fondo también, ¿no? Digamos que la recogida es una parte, todo eso que se retira del mar,
sí,
pero al final estamos hablando de conciencia medioambiental.
Claro, es que, bueno, mares circulares es un proyecto, yo creo que, bueno, si no el más ambicioso que tiene Coca-Cola Euro Pacific Partners en materia de sostenibilidad, pero yo creo que, bueno, pues para poner en contexto es porque es uno de los proyectos que nos ayuda a cumplir unos objetivos que nos tenemos marcados en una hoja de ruta, que es This is Forward, ¿no? Que es nuestra estrategia de sostenibilidad. Uno de nuestros pilares dentro de este proyecto de la estrategia de sostenibilidad es precisamente nuestros envases, que lo que queremos es que nuestros envases no sean un residuo más, sino que sea una nueva materia prima, pues para volver a, bueno, pues para tener economía circular. Y queremos que nuestros envases sean lo más sostenibles posibles y que, bueno, eso lo hacemos a través de formación, sensibilización, lo que es la recogida, y luego también un poco mirando hacia el futuro, en el que fomentamos la formación, pero también la innovación, ¿no? Uh-huh. Con el tema de los premios de mares circulares, por ejemplo.
Uh-huh. Por cierto, premios que han caído en Galicia, podemos decir, ¿no? En varias ocasiones.
Claro, bueno, llevamos ya varias ediciones y han ganado ya 3 startups en Galicia durante todas estas ediciones. La verdad es que, bueno, estamos muy orgullosos, ¿no? Pues gente como Ecovolution, no me salen los nombres, Ecovolution, Newman Innovation y Ecoplas Barbanza. Uh-huh. O sea que nada, estamos muy contentos de tener ganadores en Galicia, ¿no? También
hablaremos también más en detalle a lo largo del programa, bueno, pues de ese espacio que se está abriendo también en la economía circular para proyectos novedosos de emprendimiento. Gemma, por volver un poco a esos residuos, hablabas antes de 43 toneladas que se han retirado en Galicia en estas recogidas. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué pasa con lo que se recoge?
Bueno, ahí yo creo que Antonio...
Sí, ahora vamos a hablar un poquito con él, pero para que nos des alguna pista un poco, de qué manera luego esto también acaba desembocando en el banco.
La verdad es que las recogidas en los entornos acuáticos, bueno, pues ya no solamente aparecen plásticos, sino un montón de residuos, ¿no? Tanto que vienen del mar, como incluso, bueno, pues que ya están en tierras. Entonces lo que se hace es, se hace una separación y se pesan. Y nosotros, en el caso del plástico, del PET, lo que hacemos es separarlo y enviarlo, bueno, pues a diferentes entidades para que lo puedan convertir, en este caso, en esos 16 bancos que se han realizado.
¿Por qué este banco acaba aquí en la Universidad de Vigo? ¿Por qué Coca-Cola ha decidido entregarlo?
Bueno, la verdad es que este banco, ¿qué significa para nosotros? Pues un agradecimiento a todas las personas, a entidades que han participado, bueno, pues en la colaboración de todas estas limpiezas, ¿no? Es un agradecimiento, y hemos pensado en la Universidad de Vigo porque, bueno, pues que realmente es un aliado desde los comienzos del proyecto. Lo han lo han sentido suyo, lo han hecho suyo y han colaborado, pues lo han impulsado y han colaborado en un montón de acciones. Bueno, pues se ha organizado unas jornadas científico-técnicas, han participado activamente en limpiezas como la de las Islas Cíes y, bueno, pues cada vez que ellos también tienen, aún antes estábamos hablando de foros que ellos organizan, Tela Mariñeira, en el que también, bueno, pues nosotros hemos colaborado con nuestra granitora de arena.
Digamos que, bueno, son sinergias que ya están creadas, ¿no? Y sí, que seguro que van a seguir, Gemma, ¿no? Porque,
seguro.
Claro, al final hay un objetivo común.
Sí, es que realmente, bueno, pues tenemos Mares Circulares como proyecto grande, pero realmente es que es eso, es la red que se crea con todas las personas que se quieren sumar, ¿no?
Y seguro que el ambiente en esas recogidas es también maravilloso, ¿no? Porque luego hablaremos con algunos de esos voluntarios particulares. También le vamos a preguntar enseguida, bueno, pues a la asociación Kelonia, que es la que gestiona todo esto. Pero, claro, supongo que vosotros también, como parte de Coca-Cola, disfrutáis muchísimo de esas actividades sociales, ¿no?, en las que participa toda la familia. Y bueno, y al final también es una forma de vivir el medio ambiente, ¿no?
Claro, es que, bueno, buscamos actividades, en este caso, de mares circulares, en el que se suman entidades externas a Coca-Cola, pero es que luego también nos sumamos, porque yo también me sumo a ellos, nos sumamos pues compañeros y compañeras que trabajan en nuestras zonas, que quieren pues también poner su granito de arena en todas estas limpiezas y, bueno, el voluntariado que se realiza ya no solamente también es medioambiental, sino social.
Gemma Domínguez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues Coca-Cola, que está ahí llevando a cabo este proyecto Mares Circulares, empujando desde la esencia, pero, bueno, pues no solo, ¿no? Sería seguramente muy difícil si no contaran, bueno, pues con el asesoramiento técnico de la asociación Kelonia. Antonio Castro es biólogo y pertenece a esta asociación internacional sin ánimo de lucro que trabaja para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad. Es un colectivo que lleva a cabo monitoreos periódicos en muchos puntos de la costa y del interior, así que, bueno, además de coordinar esa parte técnica de la limpieza, nos puede contar muchas cosas. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues recabando información de las campañas, he visto imágenes, creo que habéis recogido hasta neumáticos de camiones, ¿no?, en algunos puntos, ¿no?
Sí, hemos recogido mucha variedad de tipos de residuos. La verdad es que tenemos una gran cantidad de tipologías y los neumáticos son una de esos residuos que aparecen frecuentemente, sobre todo en zonas fluviales o en zonas de fondos marinos. Pero te puedes encontrar prácticamente de todo, desde electrodomésticos hasta cañas de pescar, mobiliario, residuos de construcción, de todo.
¿El residuo más grande es el peor?
No. El residuo más grande es el más fácil de recoger. Bueno, que no sea tan grande que necesitemos una máquina. Pero el residuo más pequeño es el más complicado, porque los microplásticos y los plásticos pequeños o otros residuos que son muy pequeñitos son los más complicados de retirar, porque manualmente es muy difícil, necesitaríamos mucho tiempo, mucha mano de obra, y mecánicamente no lo podemos hacer sin afectar a los ecosistemas o a la biodiversidad que vive en esas zonas.
Todo lo que se recoge queda registrado, como, bueno, pues cómo lleváis también esa cuenta, ¿no?, de lo que se va sacando.
Sí. Sí, en todas las limpiezas llevamos al final un formulario donde anotamos, bueno, como comentaba Gemma, después de la limpieza separamos por fracciones todos los residuos, las fracciones habituales domésticas y las de punto limpio, y todo eso lo pesamos. Posteriormente anotamos todos estos pesos en el formulario y después lo registramos en una base de datos y vamos teniendo toda esta información disponible para quien la pudiera necesitar, y la podemos desagregar por regiones, por provincias, por playas, por lugares. O sea que es una información muy importante para tener en cuenta y saber cómo va evolucionando el tema de los residuos.
Claro, digamos que bueno, también tiene luego recorrido científico todo esto, ¿no?
Sí, a nivel de las limpiezas, que ya te digo que lo hacemos por peso, y a nivel de las monitorizaciones, que eso ya seguimos un protocolo internacional que se lleva a cabo en Europa, y eso es mucho más minucioso porque ahí ya se contabiliza todos los residuos que se pueden ver en 100 metros de playa o 100 metros de ribera de río. Eso ya es mucho más minucioso. Si hay mucho residuo, lleva más tiempo. Ahí también recogemos todos esos residuos, que muchos de ellos son pequeños. De hecho, la mayor parte de los residuos encontrados son plásticos no identificables, que no sabemos de qué producto proceden. Y que no podemos, por tanto, identificar, y son la fracción más abundante en estas monitorizaciones.
¿Qué pasa si ese plástico no se retira con estas campañas?
Pues que seguirá disgregándose, al fin, en trozos más pequeños. Y bueno, al final suponemos que podría llegar a desaparecer, pero para esto harían falta cientos de años, porque el principal factor de degradación de los plásticos al final es la radiación ultravioleta del sol. En zonas, por ejemplo, que no les da la radiación ultravioleta, estos residuos no se degradarían tan rápido. O sea, tardaría aún más tiempo en degradarse y quedarían ahí. De hecho, ha salido un estudio hace poco, recientemente, que indica que los residuos que están flotando ahora mismo en los mares, aunque paráramos paráramos ese flujo de entrada de residuos, tardaríamos aún por lo menos 100 o 200 años en ver desaparecer todo ese residuo.
Claro, por eso es tan importante, ¿no? Que se retire, que se recoja. ¿Hay plásticos malos y plásticos peores, ahora que hablabas del tiempo de degradación?
No podríamos decir que hay plásticos mejores o peores, todos se van a degradar. Lo que pueden tener son sustancias diferentes, porque a muchos de los plásticos se les ponen aditivos, y estos aditivos pueden ser sustancias, en principio, con cierta toxicidad. También pasa una cosa curiosa en los mares y en los ecosistemas acuáticos, que es que los plásticos, conforme se van degradando, también se pueden transformar en atractores de sustancias tóxicas que ya están disueltas en el agua. Entonces pueden atraerlas y después ser ingeridas por animales, con lo cual se convierten en pequeñas bombas tóxicas.
Se multiplica el problema, por lo tanto, ¿no? Si eso sigue ahí. Es muy interesante también estas campañas. Habéis estado en el muelle de Massó, en Cangas, en el río Lagares, en el río Lérez, en diferentes puntos de la provincia. Pero además, bueno, pues también formáis, ¿no?, a los voluntarios, que es una jornada, digamos, bueno, pues de trabajo, porque se trabaja, es una jornada lúdica también, en contacto con la naturaleza también, bueno, pues contribuyendo a mejorarla, pero además hay formación, ¿no? Y esto a mí me parece interesante un poco, ¿qué claves hay que tener para participar en las campañas y en las recogidas?
Sí, nosotros dentro de cada recogida intentamos dar una formación completa al grupo que va a participar. Cuando hablamos de centros educativos es más fácil, porque podemos organizarla en su centro educativo e impartirla, una presentación de 50 minutos, una hora, en que le damos datos, información científica sobre la problemática, la importancia que tienen los océanos dentro de la dinámica del planeta. Hablamos un poco de biodiversidad, de cambio climático, de reciclaje, economía circular. Intentamos ser bastante holísticos y plantear una serie de preguntas para que después, cuando bajen a la parte práctica, pues puedan verlo, puedan ponerlo en la redundancia, en práctica, lo que han podido asimilar de esta formación. Sí, para colectivos que no tienen tanto tiempo, que a lo mejor son colectivos de adultos que solo vienen a limpieza, entonces les damos una charla más corta en el punto de encuentro de la limpieza, pero también les mencionamos las cuestiones más importantes de la problemática y de la importancia de estos ecosistemas.
¿El problema va a más, Antonio, dirías?
Es difícil saberlo. De hecho, en las monitorizaciones que hemos hecho a lo largo de estos años, desde 2018, no hay una tendencia clara de que vaya disminuyendo. Sí se ve que hay ciertos residuos que van yendo a menos, pero no hay una tendencia clara que demuestre significativamente que se está reduciendo el problema. También es verdad que todo lo que está en la naturaleza y que se está moviendo, pues es difícil de que desaparezca tan rápido. Entonces necesitamos seguir haciendo estudios para ir viendo realmente si estas tendencias van a la baja.
Muchísimas gracias, Antonio Castro, biólogo de la Asociación Kelonia, y bueno, pues el guía, ¿no?, de estas actividades que son tan importantes y que, como decíamos antes, bueno, pues han permitido retirar más de 40 toneladas en los últimos años solo en Galicia de residuos en los fondos marinos, o sea, cantidades gruesas. Decíamos antes que, bueno, pues parte de esos plásticos se han utilizado para la elaboración de ese banco, y ahora nos acompaña precisamente Belén Rubio Armesto, que es la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Vigo. La universidad es la entidad receptora del banco y además colaboradora con el proyecto Mares Circulares, decía antes Gemma Domínguez, que bueno, pues han empastado perfectamente los objetivos de Coca-Cola con la Universidad de Vigo en este proyecto. Y además estamos en el edificio Redeiras. Aquí luce el banco de mares circulares, que por cierto, le decíamos al principio, es como una ola, ¿no?, que recuerda también al mar y que seguro va a dejar ese legado también de la importancia de la limpieza de los fondos marinos. Belén Rubio, bo día.
Hola, bo día.
Encaixa moi ben o banco neste edificio, que ademais ten historia mariñeira, ¿no?
Encaixa perfectamente porque digamos que este edificio Redeiras é un pouco pues, ese vínculo histórico pues, da universidade, da cidade, pues, co mar e coas zonas costeiras, ¿no? Neste caso, ademais, este edificio en concreto pues, era a unión de tres casiñas de pescadores, de mariñeiros, e, bueno, pues ao finales do século XIX isto era unha praia e os pescadores e as redeiras pues, colocaban as súas redes aí na praia pues, próximas ás casas, non? Entón o nome do edificio que é Redeiras pues, encaixa tamén perfectamente con esa idea ou esa metáfora, ¿no?, de establecer redes de colaboración pues, entre as empresas como Coca-Cola, entre as asociacións e a universidade, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, ademais eso, pues, como decías, ten esa forma de onda ou de ola, ¿no? Tamén pues, encaixa moi ben coa idea pues, das ciencias do mar, que é unha dos aspectos, ¿no?, que tamén salen estamos na Universidade de Vigo.
Que significa para universidades? Unha das catro universidades, solo catro universidades en España reciben estos bancos do programa Mares Circulares. Que significa, bueno, pues estar entre esas catro institucións educativas?
Bueno, pues por unha banda, para a Universidade de Vigo, pues representa un pouco ese compromiso, ¿no?, de manter esa esa responsabilidade pola sostenibilidade mariña, non? Pola economía circular, o que se chama hoxendía a Blue Economy, que é un tamén dos objetivos que perseguimos nas nosas aulas, tamén, bueno, pues compartir esta iniciativa con outras tres institucións, pues reforza un pouco esa idea de colaboración e de recoñecemento de poñerse ao servicio, non, da transformación ambiental, que as universidades temos que pues fomentar ese traslado, non, e por outra banda, pues tamén sensibilizar a comunidade universitaria, non? Pues cando a xente se senta no banco, pues pode pensar un pouco nese xeito de que se pechou o círculo e que por unha banda pues se reciclaron esos residuos e ao final pues teñen unha utilidade e acaban pues sendo ese banco pues que é moi visible, que ten un aspecto social e que ademais está mirando cara a ría, ¿no?, neste caso.
Ademais vostede é catedrática de Ciencias do Mar, coñecedora do impacto dos residuos plásticos nos ecosistemas mariños. Que impacto teñen as campañas de voluntariado e a recollida de residuos como as que organiza Mares Circulares no medio que nos rodea, que xa nos daba Antonio algúns datos, non, da importancia, pero supoño que dentro do ámbito científico que tamén se estuda todo isto.
Sí, a ver, teñen, bueno, por unha banda que, bueno, comentaba Antonio, 40 toneladas que se recolleron, non, de residuos, que é moitísimo. Entón, digamos que o impacto directo sería ese, non, retirar eses residuos que a parte moi importante, pero despois, desde o punto de vista indirecto ou simbólico, poderíamos decir, ten ese efecto de sensibilización, non? Sensibilización para a poboación, para a cidadanía, para a comunidade universitaria, tamén nesa aposta que comentaba antes, non, de pola sensibilización e pola a idea de manter limpos as nosas costas e os nosos océanos, ¿no? Uh-huh. Eso pues contribuí un pouco pues a axudar a que a xente se mentalice e que ademais haxa pues esa idea de respeto, ¿no?, polo medio ambiente, ¿no?
Seguramente o que recolle, ¿no?, o que se baixa a unhas cuantas veces unha mañá ou unha tarde a coller o plástico, logo cando vai a tirar o lixo pois pues, é máis consciente, ¿no?
Pues vou reciclalo, ¿no? Eso tamén.
Vostede participou en máis dunha dúcia de campañas oceanográficas durante a súa carreira como científica. É tan grave este problema da acumulación de basura en mariña, como se di?
Pois sí, sigue sendo bastante grave, podemos decir, bueno, falaba ahora tamén Antonio de que non hai moita disminución, bueno, sigue habendo bueno, o que pasa que a veces é un problema invisible, non? Pero as cinco illas de plástico que hai nos xiros oceánicos, non? Tanto no Atlántico Norte como no Atlántico Sur, no Pacífico Norte, Pacífico Sur e no Índico, pois siguen crecendo, non? Siguen aumentando o seu tamaño, porque sigue habendo residuos que, pois, pois máis ou menos se xeneran ao cabo do ano 300 millóns de toneladas de plásticos, e desos, pois, uns, entre 8 e 10, pois, acaban nos océanos, non? Esa é a mágoa, non? Que sigue ocorrendo. Pero ao longo desas campañas, como decías, pois, temos visto, pois, a 2.000 metros de profundidade, plásticos, pilas, bolsas, de todo. E incluso nos facíamos uns arrastres con un equipo que se chama Bou de Varas, que facíamos para identificar as especies tamén. Neses arrastres que facíamos pola superficie dos fondos mariños, pois aí viña de todo. E logo tamén, bueno, pues está bueno, o doble problema, ¿no? Por unha banda, o tema un pouco que afecta a biodiversidade mariña, ¿no? Pues desde pues especies mariñas que morren afogadas, pues, por redes de pesca en algúns casos, ou por atragantamentos cando confunden, ¿no? Trozos de plástico coa comida. Pero ademais de eso, pues tamén despois está o problema dos microplásticos, ¿no? Que tamén estaba a falar aquí, es que son máis pequeniños e que moitas veces non somos conscientes, porque de feito pois nos comemos plástico, respiramos plástico, afortunadamente tamén o excretamos, non? Pero hai un defeito, un informe da Fundación Dalberg, apoiado aí por unha universidade australiana, a Universidade de Newcastle, na que facían un contaxe, máis ou menos, que comíamos en torno a 5 gramos de plástico a semana, sin darnos conta, non? Pois casi como unha tarxeta de crédito, non? Que é unha barbaridade, non? E sí, evidentemente, pois sí que sigue habendo, pois, moitísimos, é un problema todavía moi, moi grave. E no caso eso dos microplásticos, pois realidade, pois pasan á cadena trófica e de aí, pois, se producen procesos de bioacumulación. E hai, pois, tanto nos sedimentos, nas augas, nos organismos, e é o, pois, o aspecto, pois, máis difícil de abordar, porque os grandes, pois, como decía Antonio, pois son fáciles de retirar, digamos, non? Pero esos mínimos, non? Pois as fibras da roupa, pois, por exemplo, os filtros dos cigarrillos, non? Que antes se tiraban moitísimo na praia, pois teñen uns acetatos de celulosa que moitas veces, pois, a xente non é consciente. E logo, pois, a roupa, eso, o poliéster, o nylon e todo ese tipo de roupa, pois xeneran esas pequeniñas, ¿no? Micro ou nano partículas, pues, que están un pouco, pues, dispersas por todos os fondos, ¿no?
Unha vez que ese lixo chega ao mar, claro, cando se acumulan estas grandes illas, aí é moi difícil retirar, ¿no? Se non se retira antes con campañas a pé de praia, logo entendo que será prácticamente imposible. Claro. Usted falaba, bueno, pues, de que se facía un arrastre, pero claro, estamos falando unhas cantidades enormes, ¿no? Supoño, sí, que unha vez que xa están mar adentro,
hai problema grande, claro. Sí. Primeiro pola profundidade, non? Que era o que decía nós, por exemplo, na campaña esa comentaba que o veíamos porque levábamos un ROP, unha campaña que fixemos con motivo do Gran Burato, en ese ROP, que é un vehículo autónomo submarino, pois podíamos visualizar todos os fondos, non? Entón veíamos o que había polo fondo. Despois, ademais, pois facíamos eses arrastres a profundidade, estou falando mellor, pois a 1500 ou 1700 metros que traballamos nesa zona, e incluso a máis, non? E claro, complícase todo o problema, porque non é doado retirar. Podes tirar unha draga pequeniña, pero sacas un pouco de residuo, nada máis, non? Entón, claro, é moito máis complicado, pois, a medida que vai aumentar, primeiro pola distancia, o custe que ten, pois, retirarlo a ter que ir a zonas moito máis profundas, todo en xeral, non? Complica moitísimo máis a limpeza deses fondos, non?
Antonio, claro, con isto que nos está contando a vicerrectora, supoño que dá moita máis satisfacción para un voluntario saber que cando retira ese plástico, bueno, pois, dun entorno próximo, que ao final está evitando que acabe nunha illa desas, non?
Sí, sí, ao final é moi satisfactorio para todas as persoas que participan, coñecendo todos os datos do problema crítico e global que temos con esta problemática, que poidamos retirar, ainda que sexa unha pequena parte, moi importante para saber que non estamos, non, contribuindo, non estamos aumentando a contribución destes residuos nos entornos acuáticos.
Belén, a universidade está traballando en mares circulares con Coca-Cola, unindo forzas, xuntando forzas na cuestión da protección dos ecosistemas mariños. Isto tamén demostra, non, o éxito de colaboración moitas veces de programas pues de empresas e de universidade tamén, non? Que leccións neste ámbito aporta mares circulares, non, que ten que ver coa colaboración do ámbito académico e tamén bueno, pues co ámbito privado.
Bueno, pues por unha banda, pues fomentar ese tipo de lazos, non, entre as empresas, entre a universidade, que é fundamental, porque pues nin as universidades podemos quedarnos nos laboratorios e non sair de aí, e tamén as empresas pues moitas veces non poden ir soas e precisan un pouco dese coñecemento, non, desa universidade e da innovación, non, que poida aportar. Eso por unha banda. E por outra, pues tamén destacaría que ese aspecto, non, que mencionabades un pouco, que temos tedes pues formación, porque explicades un pouco pues como se deben recoller, porque é importante, non, toda a parte formativa, despois a parte de voluntariado, non, e a propia parte de recollida, pues contempla un pouco todo ese ámbito, que é interesante desde o punto de vista da universidade, non? A formación, o aspecto, digamos, tamén social ou divulgativo, e tamén pues o aspecto científico, é dicir, da importancia que ten que eses produtos estean no mar e os problemas que poden causar, pues tanto a nivel de saúde dos organismos mariños como da propia especie, ¿no? Saúde humana, que tamén teñen problemas para a saúde humana, ¿no? Entón ese conxunto pues é unha, bueno, é un o perfecto maridaxe, digamos, entre a universidade e a empresa, ¿eh? E é un pouco pues tamén o que buscamos na universidade, establecer esos lazos e esas colaboracións fortes entre a universidade e a empresa, e tamén transmitir o coñecemento e transmitir o traballo que facemos na universidade á sociedade, que se saiba pues que podemos aportar ese coñecemento, ese traballo.
E ademais moi interesante porque claro, tamén se abre un camiño no que ten que ver co emprendemento, logo falaremos con Natalia Caparrini tamén dende a universidade, non, que se está promovendo tamén que haxa, bueno, pois proxectos e empresas que nacen dos propios alumnos e dos propios campus, non, especializados.
Efectivamente, que estean concienciados desde o primeiro momento os estudantes e o personal investigador que empeza as súas carreiras investigadoras, que vexan tamén a utilidade pois en relación coas empresas e que poidan pois aportar esa innovación e ese coñecemento pois desde o ámbito, en este caso, do medio ambiente, non, que é un aspecto tamén moi moi favorable.
Pois moitísimas grazas, Belén Rubio, vicerrectora de investigación da Universidade de Vigo e ademais, como dicíamos, catedrática deste ámbito de ciencias mariñas. Grazas por estar neste programa especial Mares Circulares.
Un placer estar aquí con vosco.
E Antonio, moitísimas grazas tamén dende a Asociación Quelonia por darnos esas claves e, bueno, pois pues, tamén estamos descubrindo moitísimas cousas a respecto desas limpiezas das campañas, pero tamén de cousas que nos apelan como cidadáns, non? Na responsabilidade de usar nos plásticos e tamén, bueno, pues de xestionalos correctamente cando son residuo. Moitísimas grazas. Imos cunha pausa e despois desta pausa falaremos coa empresa que se encargou da elaboración deste banco que, bueno, pois pues forma parte xa do legado de Mares Circulares para a Universidade de Vigo. Seguimos falando en Radio Voz dende o edificio Redeiras cando son as 12:52 minutos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Y 56 minutos, seguimos en el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, en la plaza de Overbes, en el corazón pesquero de la ciudad, hablando del programa Mares Circulares de Coca-Cola, gracias a las intervenciones en puntos como el río Lagares, el río Lérez, como el muelle de Masón. Estas intervenciones han permitido retirar más de 43 toneladas exactamente de plásticos que estaban depositados en estos entornos naturales y privilegiados. Y con esos residuos se han elaborado 18 bancos que Coca-Cola ha distribuido por el país. Uno de estos bancos está ya en la Universidad de Vigo, en este edificio Redeiras, y deja patente todo el trabajo que se ha llevado a cabo desde el año 2018 con el programa Mares Circulares, pero también nos puede dar grandes lecciones sobre el aprovechamiento de esos residuos cuando son recogidos y retirados, que es algo que se está haciendo gracias a este programa. Los creadores del banco son una organización sin ánimo de lucro que está situada en Gandía. Es una organización comprometida con la sostenibilidad y con la conciencia medioambiental. Se llaman Plastic Precios y trabajan con el objetivo de promover un cambio en el modelo de economía circular, revalorizando estos materiales, especialmente aquellos que parece que ya no tienen posibilidad de uso, y reduciendo así los residuos plásticos. Vicent Pellicer, cofundador de Plastic Precios, buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos describiendo este banco. Es un banco de 2 metros que tiene forma de ola, que está compuesto por estos plásticos. Sus colores blanco, azul, bueno, pues ya evidencian también el origen de los materiales, que son materiales recogidos en esas campañas de mares circulares. Háblanos un poco de los materiales que habéis utilizado para el banco, Vicent.
Vale, pues como bien has dicho, se han realizado estas limpiezas en el espacio natural, en distintos espacios naturales del territorio español, y el residuo que se saca de las limpiezas es muy difícil de revalorizar, porque está muy degradado, sucio, y la verdad que es algo que hace que suba mucho el coste y la dificultad a la hora de darle una nueva vida. Entonces, Lo que hemos hecho en este proyecto de mares circulares de Coca-Cola es, con lo que se ha recogido, se nos ha enviado la parte que era PET, o sea, la parte que está hecha con el material, el tipo de plástico que se fabrican las botellas, pues las de Coca-Cola y las de otras bebidas. Uh-huh. Esta parte se nos ha mandado y nosotros la hemos revalorizada para poderla poner en un 30% de este material en los bancos. Nosotros fabricamos lo que es mobiliario urbano, fabricamos un montón de cosas, pero todo parte de unos tableros. ¿Cómo lo hacemos? Preparamos el material, la mezcla del plástico triturado, y lo ponemos en una prensa. Esta se calienta a la temperatura.